Eso. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por haber resucitado y gracias por hacernos partícipes de esa resurrección. Ten piedad de nosotros y no mire nuestras culpas, sino nuestro pequeño deseo que quiere ser engrandecido, de participar verdaderamente en la resurrección final. Que este encuentro de hoy, Señor, sea para amarte más, conocerte más, y así algún día esto pueda ser contado como algún mérito mínimo que tengamos, y se nos diga, ven, siervo, bien, y participa de la gloria de tu Señor. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Todos los santos de Dios, rueguen por nosotros. Pueden sentarse. Bueno, pues. Feliz
Trabajo para esta vaina rabia.
Gracias. Pues para ahora entonces tenemos el tema que sigue. Esta es la penúltima clase de esta primera parte. Semana que viene y terminamos esta primera parte, tomamos las vacaciones de la universidad, ¿verdad? Y luego retornamos en finales de abril, creo que o principios de mayo. Es poca la vacación, pero hay que tomar, porque si venimos aquí y están de vacaciones, no nos admiten, ¿eh? Entonces, hoy veremos la sepultura y descenso de los infiernos. Yo sé que eso es un tema del Sábado Santo, pero la mayoría de nosotros, el Sábado Santo nos pasa por arriba y no sabemos qué es lo que está ocurriendo el Sábado Santo. Y por eso entonces el catecismo habla claro con respecto de
Vaya,
la
reina.
sobre la muerte del Señor Jesucristo. Dios Padre dispuso que su Hijo muriese por nuestros pecados. Pregunto yo, ¿pudo Dios salvar al hombre de una forma que su Hijo no muriera? Claro que sí, Dios todo lo puede. ¿Quiso Dios? No. Métanse eso en la cabeza. Lo que se hace siempre es la voluntad de Dios, no el poder de Dios. Dios todo lo puede, pero Él lo puede porque quiere. Entonces, su voluntad fue que su hijo muriese y que gustase la muerte. Si recordamos cuando en el credo dice que Dios crea al hombre, cuerpo y alma, la muerte es la separación del cuerpo y del alma. Si Cristo asume cuerpo y alma, ¿qué sería la muerte en Cristo? La separación del cuerpo y la separación del alma. Pero la divinidad no se separa, es indivisible. Por lo tanto, la segunda persona de la Trinidad, lo divino, se mantuvo en el cuerpo y en el alma. La divinidad unida, pero cuerpo y alma separados. ¿Cómo se entiende eso? No se entiende. Te lo pongo así, claro. Se acepta por la fe. ¿Por qué sabemos que la divinidad se mantuvo en el cuerpo? Porque no se corrompió el cuerpo. Si el cuerpo hubiera sido abandonado de Dios, se corrompe. ¿Por qué sabemos que Dios, la divinidad, se mantuvo en el alma de Cristo? Porque el alma tuvo una función en Cristo, que puede descender a los infiernos. Y por lo tanto, cuando él desciende, desciende como Cristo, no desciende como un alma rara. Entonces, el Señor Jesucristo conoce este estado de separación entre su alma y su cuerpo. Y ese es el misterio de la conjunción del centro de los infiernos. El del sábado santo, que es, como dice el catecismo, el gran reposo sabático de Dios, después de realizar la nueva creación de la salvación de los hombres. ¿A ustedes nunca les ha llamado la atención que Dios crea en el principio todo en 6 días y el séptimo descansa. ¿De qué Dios no se cansa? ¿De qué descansa? Es que todo lo que ha ocurrido en la historia de la salvación es haciendo referencia a los 3 días que acabamos de vivir en Semana Santa. Todo lo que iba a ocurrir y lo que ya ocurrió, todo es ahí que está dividiéndose. Por lo tanto, si Dios crea y descansa, Cristo crea al hombre nuevo y descansa. ¿Qué día descansa? El séptimo, el sábado. Por eso era necesario que muriera en viernes, porque en viernes es que Él crea al hombre, hombre y la mujer, ¿verdad? El sexto día es que crea al hombre y la mujer. ¿Y por qué es importante que lo crea en viernes? En viernes es que en el pretorio, después de golpeado y amoratado, Poncio Pilato dice, he aquí al hombre, que es lo que dice Dios en el principio, hagamos al hombre. En viernes, golpeado, coronado, con su manto púrpura, Dios lo creó así, pero no caído. Imagínense con una corona bella, con un manto púrpura de gracia, totalmente embellecido el Señor, ese era Adán. Pero Adán, por su decisión, decidió caer. Imagínense que Adán vestido así, se cae por un precipicio donde hay espina, abrojo, etcétera, y cuando llega al final que se levanta, ese es Cristo. Por lo tanto, si Cristo allá arriba quiere rescatar a Adán, tiene que bajar. Y bajó como Adán y lo levantó. El gran reposo de Dios es el sábado. Y por eso ustedes ven que el sábado santo, mucha gente publicó, Dios está durmiendo, o el rey está durmiendo, no sé qué cosa, porque realmente estaba durmiendo. El sueño profundo, o sea, es la muerte. La muerte es un sueño. Y por eso entonces, sometido al sueño, como los que estaban presentes escucharon en la clase que acabo de dar, sometido a Adán al sueño profundo, saca a Eva. Cristo tenía que ser atravesado en el costado después de muerto, no antes. Para un más torturador martirio. Esto es fruto de la nueva creación. Y ahora, vemos en el sepulcro, ven la imagen de la sábana santa de Turín, uno se da cuenta de lo que dice el apóstol San Juan en el capítulo 19, versículos 40-42. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en paja con especies aromáticas de una Dios, y en el lugar donde lo crucificaron había un jardín, y en el jardín un sepulcro nuevo, donde todavía nadie había sido puesto. Allí fue donde, por causa de la presentación, pusieron a Jesús. De eso, puede hacer muchísima teoría. ¿Por qué un sepulcro nuevo? ¿Por qué Juan hace esa salvedad? Pudo haber sido un sepulcro cualquiera. De hecho, pudo haber sido la fosa común. Todos los crucificados, como eran malhechores, eran tirados en fosas comunes. Nadie los reclamaba porque eran malos y manchaban al pueblo de pecado, el cadáver. Entonces, se puede ver de algo que ya describimos en la aula anterior, gesto puntiagudo, caída, estamos después del cuerpo, la muñeca y los pies a veces marcados, como si hubiera cargado una viga grande. Todo eso se puede ver. Y este individuo fue maltratado de una forma particular que no se hacía con nada. ¿Por qué? Él tuvo que cargar la viga. El patíbulo. Eso no se hacía con nadie. Era aún más martirio. Se usaron clavos cuando realmente se amarraba. Hubo corona de espinas que no se usaba con nadie, no burla. Y no terminó en la fosa común. Lo que quiere decir que fue particular y que fue particularmente dura la ejecución de este individuo. Pero además, como era lino, fino y blanco, eso no era lo habitual. Es lo hermoso de él. Cuando uno se va al Apocalipsis, describe cómo está vestida la novia, lino blanco, pero no describe cómo está vestido el novio. Pero mira el novio vestido. Novio vestido de lino. Que cuando ustedes recuerdan los cuadros del nacimiento del Señor, está envuelto en pañales de lino. Esto de lino quiere decir que no se sepultó con purificación ritual, porque el rito implicaba muchas cosas, no solamente embalsamarlo, que era lo que llevaban las mujeres el domingo de resurrección, el bálsamo, no solamente eso, sino la forma. El Señor incluso no fue lavado. Como ya era tan rápido, se le envolvió la cabeza con un paño para que los líquidos que iban a salir no vinieran a dañar todo y después pudiera ser embalsamado. Y luego fue él envuelto en la gran sábana. Cuando llegan, que descubren la gran sábana, sábana santa, el sudario, por un lado y el sudario de la cabeza doblado en otro, dice, no está aquí. ¿Qué es lo que le dice el ángel? No está aquí porque buscan entre los muertos al que vive. Claro, pero entre el morir y el vivir hay un periodo que nosotros tenemos que entender. Y eso es el Señor Jesús ya muerto, pero en descenso a los infiernos. En el catecismo ustedes vieron dos citas. Una cita de San Gregorio de Nisa, en la oración catequética, que dice: este es el misterio del plan providente de Dios, la muerte y la resurrección de hijos de entre los muertos. Que Dios no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo, según el orden necesario de la naturaleza, pero los reunió de nuevo, una como por medio de la resurrección, a fin de ser él mismo en persona el punto de encuentro entre la muerte y la vida, deteniendo en él la descomposición de la naturaleza que produce la muerte. Y resultando él mismo en ti. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la razón por la que el cuerpo y el alma de Cristo no se dañaron después de muerto es porque él era la razón de la unión. Si la divinidad se hubiera quedado solo con el alma, entonces no puede volver a unir el cuerpo y el alma, o solo con el cuerpo. Tenía la divinidad que mantener la unidad de la separación. Iba a haber separación porque el hombre introdujo la muerte. Pero en Dios no existe la muerte. Miren qué curioso. Entonces lo humano se separa. Divino no. Y porque lo divino es inseparable, lo separado se vuelve a unir luego. Misterio de amor. Y haciendo de aunque Cristo, en cuanto hombre, se sometió a la muerte y su alma santa fue separada de su cuerpo inmaculado, sin embargo, su divinidad no fue separada ni de una ni de otro. Esto es, ni del alma ni del cuerpo. Y por tanto, la persona, oigan la palabra clave, la persona única no se encontró dividida en dos personas. Porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio de la persona del Verbo. En la muerte, aunque separados el uno de la otra, permanecieron cada cual con la misma y única persona del Verbo. Entonces, si alguien le pregunta si el cuerpo de Cristo y el alma de Cristo se separaron en la muerte, la respuesta es sí, pero
no.
Sí, pero no, y procede a dar una explicación de un tratado teológico. Según San Juan Damasceno. Porque es verdad, en Dios, todo lo nuestro, lo humano, en Dios será siempre sí, pero no. ¿Por qué? Porque cuando Él nos crea, antes del pecado, todo era sí. O todo era no. Pero desde que en el sí nuestro introdujimos la muerte, el pecado, la enemistad con Dios, hay un no en medio del sí, pero no es culpa de Dios, es culpa del hombre. Bien, entonces, bueno, tanto y la divinidad se mantienen separados, pero unidos. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra muerte? La muerte de Cristo con nuestra muerte. La de Él fue verdadera muerte, pero a causa de la unión de la persona del Hijo con su cuerpo, el cuerpo no fue un despojo mortal. Y aunque uno no lo crea, cuando uno se pone a escuchar la lectura de la vigilia del Sábado Santo en la noche, uno lee esas cosas. Y de hecho hay salmos que cantan la muerte de Cristo, pero no la cantan. Es decir, un hijo, pero él no te hizo esclavo de la muerte. Él participó de la muerte, pero siguió siendo señor de su vida. A diferencia de nosotros, que participamos de la muerte y nos hacemos esclavos de la muerte hasta que nos bautizan. Como bautizados, morimos, pero no para siempre. Esperamos la resurrección. Y el texto de Isaías dice, él fue arrancado de la tierra de los vivos. No dice, él se corrompió ni se murió. Arrancado de la tierra de los vivos, dice el Salmo 15, y en mi carne descansa de mí, porque no me entregarás a la muerte. Fíjense cuáles son los textos. ¿Qué tiene que aprender el estudiante de la escuela San Ireneo de León? Todo católico, ¿verdad? Pero nosotros, aquí en la escuela, que la muerte de Cristo fue verdadera muerte, pero nunca debajo del señorío de la muerte. En la mentalidad cristiana que está en la Sagrada Escritura, la muerte no es un estado, sino un reinado. El reino de la muerte. El reinado de los muertos. Por lo tanto, si es un reinado, un reino, tiene que haber un rey. ¿Quién es el rey de la muerte o el rey de los muertos? El demonio. Porque él fue el que introdujo la muerte. ¿Quién es el rey de los vivos? Eso sí lo sabemos, ese suena más común. El rey de vivos, ese es Cristo. Entonces, si él es el rey de los vivos, ¿cómo puede meterse en el reinado de los muertos sin ser gobernado por Satán, si él es más poderoso que el rey de los muertos? Y él lo dice. Lo que pasa es que esas parábolas nosotros no las entendemos a veces. Él dice, ¿puede un hombre echar batalla contra un hombre fuerte? Y
claro que no, porque el hombre fuerte viene y amarra al débil y lo vence. Eso es una parábola que el Señor está diciendo. Y de lo que de verdad él está hablando es de él. Que él es el hombre fuerte que va a amarrar al otro. Entonces estamos hablando de dos reinados que se oponen. Si Dios tiene un plan, el plan de Dios, Satán tiene un plan. No es equiparable, pero tiene su plan. Tiene su reino. Tiene sus malaventuranzas, diríamos, en lugar de bienaventuranza. Él tiene su proyecto. Y nosotros somos los objetos de esos proyectos. Ven conmigo. Y el plan de Satanás se hace en nosotros cuando le decimos voy. Entonces, esta muerte de Cristo también es nuestra muerte. Por favor, las diapositivas, que no me está reaccionando el control. Es nuestra muerte por el bautismo. Es decir, cuando fuimos bautizados, nosotros descendimos al sepulcro, morimos al pecado con Cristo y tenemos nueva vida. Eso es lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos. Por eso fuimos, mediante el bautismo, sepultados junto con él en la muerte, a fin de que como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en nueva vida. Pues si hemos sido injertados en él, en la semejanza de su muerte, lo seremos también en la de su resurrección. No es simbólico. El bautismo, como es sacramento, no es un símbolo, es un signo. No sé si saben eso. Ya cuando hablemos de liturgia y sacramentos, dentro de, bueno, en agosto, si Dios quiere, veremos que los sacramentos no son simbólicos. Es decir, el sacramento hace lo que representa. Si el bautismo se te echa agua representando lavado, limpieza, es porque te está lavando, te está limpiando. No es un símbolo. Entonces, si el bautismo te sumerge, te saca y el sucio queda en el agua y tú sales limpio, nuevo, resplandeciente, es porque de verdad moriste. Moriste al pecado y de verdad estás vivo. Por eso es que el cristiano no muere para siempre. Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que cree en mí, no morirá para siempre. Eso le dice el Señor Jesús a Marta de Betania. Es decir, nosotros, aunque experimentamos la muerte biológica es porque no tenemos el pan de la vida. Recuerden, no sé si se acuerdan, que en el jardín del Edén había dos árboles fundamentales, el del conocimiento del bien y del mal y el de la vida. Como ya no estamos comiendo el árbol de la vida, nosotros morimos aquí. Pero la muerte biológica no es la única consecuencia del pecado. La verdadera consecuencia del pecado es la muerte espiritual, la muerte para siempre. Entonces Cristo viene y restaura nuestra vida para siempre, permite la muerte biológica para que alimentándonos de él vivamos para siempre. Y por eso dicen los profetas que al final de los tiempos no tendremos luz porque Cristo será nuestra luz. No habrá necesidad de lámparas, porque Cristo en nosotros iluminará todo. Miren, yo no sé si se han puesto a pensar en eso. La gente dice, se me apareció San Fulano, la Virgen María, etcétera. Pero normalmente se le aparece donde hay claridad. ¿Ustedes se han imaginado santos apareciéndose en esto oscuro? Apareciéndose en la universidad cuando todo estaba apagado y cerrado. No tendría sentido. Pero de que pueden, pueden. No tiene sentido porque se aparecen por voluntad de Dios para hacer algo. Pero de que pueden, pueden. Ahora, ellos iluminarían todo. Y eso sí llamaría la atención. Ustedes, no sé si recuerdan que una vez le hablé de San Charbel, un santo maronita, que uno de los milagros que él hizo fue que el pueblo se despertó una vez con el sol saliendo y los gallos empezaron a cantar y todo lo demás. Y era él orando en su habitación en la mitad de la noche, que iluminó todo tanto que el pueblo terminó despertándose. Esa es la luz. Esa es la luz de Cristo, que es lo que ustedes cantaron y yo canté el sábado santo. Luz de Cristo, demos gracias a Dios, que si celebraron bien su liturgia, eso se lo dejaré para los ministros, pero si les tocó celebrar bien la liturgia, los cirios se encendían al principio y se apagaban para las lecturas. Es decir, para la primera lectura estaban apagados. Y luego se volvían a encender para el credo. Terminado el credo, se apagaban. ¿Por qué? Porque la fe tuya y mía es bautismal. A mí se me enseñó el credo, se me dio el credo, se me enseñó quién es Dios en mi bautismo. Y en mi bautismo es que se prendió esa vela. Tú no la prendes en la primera comunión, tú no la prendes en la confirmación. Los que se casan no prenden vela en el bautismo. ¿Y dónde más se encienden vela? En la Eucaristía. Y por eso la fe eucarística es bautismal. Y por eso el que se lava es el que puede participar del banquete. Pedro, si no me dejas lavarte, no tienes parte conmigo. ¿Se acuerdan de ese diálogo? Es a eso que se refiere. Entonces, ¿para dónde fue el Señor ese sábado? Porque él estaba descansando, sí, pero también trabajando. Su alma y su divinidad descendieron a los infiernos. Cristo descendió a los infiernos, no en cuerpo, el cuerpo estaba ahí, en alma. Por eso, cuando ustedes ruegan por los fieles difuntos, hay mucha gente que dice que los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Pero hay otros que dicen que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. ¿Cuáles de los dos están descansando? Qué gancho el profe tiró ahora, ¿eh? Los cuerpos se supone que están descansando. Y las almas, a según donde estén. Sí. Porque el alma del que se portó mal no está descansando. El alma del que se portó bien, sí. Dice Salvatore, pues, y es verdad. Bueno, no digan a, no le digan a la gente, ya está descansando, ya está en mejor lugar. No necesariamente. Ah, ya está en el cielo. No, no ore por él. Entonces, ¿qué es esto? Ustedes escuchan, nosotros lo rezamos hace un momento, que el Señor Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. La iglesia no dice descendió al infierno, porque el infierno, por definición, es el estado de separación de Dios. Y Cristo, que es Dios, no se separa de Dios. La Trinidad es una e indivisible, como dice el juramento trinitario, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los infiernos? Es otra realidad. El Señor conoce la muerte y se reúne con los muertos, pero Él baja donde los muertos como salvador de los muertos. Él no baja como un difunto más. Él va y proclama la buena nueva a los espíritus encarcelados, dice Primera de Pedro 3. Es decir, lo que nosotros duramos 3 años escuchando en la tierra, los difuntos tuvieron que escucharlo también, porque si no, no se salvan. Entonces, cuando él baja, es a predicar que baja, es a trabajar. Claro, las almas, como no tienen el impedimento de la limitación del cuerpo, como las almas conocen más porque son espíritus más perfectos que el cuerpo, a las almas no hubo que explicarle muchas cosas. Y por eso esa famosa homilía que se lee el Sábado Santo, de una homilía del Sábado Santo, del gran y santo sábado que dice, de la liturgia de las horas, ajá, de Laudes, explica el descenso de Cristo a los infiernos como una liturgia. Estaban todos reunidos y Adán estaba encabezando, ¿verdad? Como celebrando, y de repente siente que Cristo baja, lo percibe, el alma de Adán, y le dice al pueblo, mi Señor esté con ustedes. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que los que están allá abajo o estaban allá abajo eran un caos, en un desorden? Todo el que murió esperando un Salvador tenía una jerarquía, porque Dios crea jerarquía. Entonces, si Adán es el primero de todos, padre de todos, Adán encabezaba ese grupo. Y los patriarcas tenían un lugar específico allá abajo. No se han puesto a pensar en nada de eso. Oye, ya pasó el Sábado Santo. Pero bueno, recordar esto, estamos en la octava todavía. Entonces, cuando uno se pone a ver la realidad de los infiernos, no es el caos que presenta Hollywood, que uno asocia al infierno. No. Los infiernos son, tiene, perdón, allá las almas de los justos del Antiguo Testamento para anunciarle que estaban abiertas las puertas del cielo. Para eso baja Cristo. Pero allá abajo no estaban esas almas solamente. Que eso es lo que uno ve en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Que yo no sé por qué a la gente le da tanto trabajo entender eso. Cuando el rico y Lázaro mueren, dice que Lázaro va al seno de Abraham y el rico está en un lugar de tormento, pero en el mismo sitio. Pero cuando entonces le dice el rico, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta del dedo, hay un abismo demasiado grande entre ustedes y nosotros, que no se puede ir ni de aquí para allá ni de allá para acá. Está hablando de los infiernos, el Sheol o el Hades, es lo mismo. Gehenna también le llama la Sagrada Escritura. ¿Qué era eso? Como el cielo estaba cerrado, Cristo era el que lo iba a abrir. ¿A dónde iban todos los muertos? No podían ir al cielo los buenos ni al infierno los malos, porque no había quien los juzgara todavía, porque Cristo no se había encarnado. Entonces, ¿qué había? Era un lugar en el centro de la tierra, describe la teología judía, a donde iban todas las almas, buenos y malos. Y por eso mismo es que los sabios de los libros de sabiduría, Qohelet, Eclesiástico, etcétera, dicen en un momento, total, si el bueno y el malo van al mismo sitio, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque habían descubierto que el bueno siendo bueno iba al mismo sitio que el malo siendo malo. Y entonces, ¿quién podrá salvarnos? Si al final todo el mundo va para el mismo sitio, porque nadie puede ir para el cielo. Pero el Señor no es así de malo. El Señor sabe que hay quienes mueren en esperanza y quienes mueren sin esperanza. Eso fue lo que pasó entre Pedro, San Pedro, y Judas el Iscariote. Uno tenía esperanza y se convirtió y se arrepintió. Otro desesperó y se suicidó. Nosotros fuimos, esto lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, en esperanza fuimos salvados, dice el texto. Es decir, que nadie nos robe la esperanza, ni el demonio. Nada podrá separarnos, se supone. Entonces, hacia allá iban buenos y malos, pero buenos y malos allá tenían distancia entre ellos. Distancia abismal. El bueno no podía pasar a ser malo allá abajo, porque ya las decisiones estaban tomadas. El malo no podía arrepentirse y ser bueno ahora allá abajo. Y estoy viendo el sufrimiento, me arrepiento. Too late. Entonces, allá fue que bajó Cristo. Y el Señor Jesucristo, dice el catecismo, no bajó allá para liberar a los condenados. El condenado estaba condenado. Fue a liberar a los justos que no debían estar ahí. Y dice el catecismo que tampoco bajó para destruir el infierno. El infierno no se destruye. Miren que dice el infierno, no los infiernos. De donde hemos estado hablando es los infiernos. El infierno es a donde van los condenados. Ahora mismo las almas, pero después de la resurrección, cuerpo y alma. El Señor Jesús no bajó a los infiernos para destruir eso. ¿Por qué? Porque eso está, citando a Mateo 25, preparado para los demonios, los ángeles caídos y los que lo siguen. Es decir, ese lugar no va a desaparecer. Nosotros no creemos en la aniquilación de las almas. Nosotros no creemos que el malo se desaparece y ya, y somos todos buenos. Nosotros creemos que el malo es castigado para siempre, que no nos cabe en la cabeza. Un Dios tan bueno, castigando para siempre, es que no es Dios quien está castigando. Somos nosotros mismos, habiéndonos sometido al reinado de los demonios. Ellos nos castigan. ¿Por qué? Los demonios no experimentan amor entre ellos. Pregúntele a los exorcistas. Los demonios se odian entre sí. Y la razón por la cual un demonio de menor jerarquía obedece a uno de mayor jerarquía es por miedo, no por amor. Y por eso que dice San Juan, el amor echa fuera todo temor, todo miedo. Por lo tanto, en Dios no hay miedo, entre los demonios sí hay miedo. Y allá entonces hay castigo porque hay odio constante. Están fuera de Dios. Entonces, esta realidad de los infiernos, por favor, no la confundan nunca. En la Escuela San Ireneo de León no nos podemos dar el lujo de que eso no es un lujo, el disparate de que la gente confunda el infierno con los infiernos. También, los infiernos ya no existen. El Señor sacó de ahí a todos los justos. Y todos los condenados empezaron a padecer en el infierno. Si pudiéramos decirlo de una manera jocosa, los infiernos están clausurados. Se estaba cayendo a pedazos ya, lo clausuraron para que nadie más entrara. Entonces, esto también es conocido como el limbo de los padres o el limbo de los santos padres, que no es lo mismo que el limbo. El limbo era lo que se creía que iban. A dónde iban, perdón, las almas de los niños que morían sin bautizar. Como no cometían pecado actual, no podían ser condenados al infierno. Pero como no fueron bautizados, no podían ir al cielo. Entonces, ¿dónde estaban? En un limbo. Pero eso lo aclaró Benedicto XVI. Si hay un lugar donde el amor y la misericordia de Dios no alcanza, Dios no es todopoderoso. Entonces, ¿cuál es la solución? La supuesta existencia del limbo. No sabemos qué sucede con las almas de los niños que mueren sin bautizar. No sabemos. Se acogen a la misericordia de Dios. Dios es el que sabe. Pienso, por ejemplo, en los niños mártires, los santos mártires que murieron por la persecución de Cristo. La iglesia dice, fueron bautizados en su propia sangre. Y es verdad, fueron bautizados en su propia sangre. Igual, los niños que mueren sin ser bautizados son bautizados por deseo, en el deseo de los papás que quieren bautizarlos, y si no, en el deseo de la iglesia. La iglesia tiene como norma última, cuando tú coges el del Código de Derecho Canónico y te pones a leer todos y cada uno de los cánones, todos, 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 el último canon, el último, el que cierra el libro, dice, y hay que recordar que la norma suprema es que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es un canon de derecho. Es decir, la iglesia está orando constantemente para que todos los hombres se salven. Otra cosa es que los hombres quieran salvarse. Pero, por ejemplo, aquellos que no tienen voluntad activa, como un recién nacido, como alguien con algún retraso mental, o alguien que lo desarrolló luego con algún accidente, por ellos la iglesia ora. Sería bonito que todos incluyamos ese grupo de personas, esas personas, en nuestras oraciones. Te pedimos, Señor, por aquellos que no tienen capacidad para decidir según su voluntad, para que tú tengas misericordia de su vida. Los niños abortados, los recién nacidos que mueren muerte espontánea, etc. Bien. Entonces, esto del seno de Abraham es de Lázaro. ¿Alguien recuerda qué significa Lázaro? Yo se lo dije una vez. Lázaro, el que es levantado, el resucitado. En esa parábola, Cristo está hablando de sí mismo, que se hace pobre, que va al seno de Abraham y que entonces es levantado. ¿Cómo sabemos que él está hablando de sí mismo? Porque cuando el rico epulón habla con Abraham, que Lázaro moje la punta del dedo, etcétera, ¿qué le responde a Abraham? ¿Alguien recuerda? No creerán ni aunque un muerto resucite. Lógico. Y por eso es que dice Santo Tomás de Aquino, para el que tiene fe, ninguna explicación es necesaria. Para el que no tiene fe, toda ninguna explicación ¿cómo que dice? Explícita. Ya me acordé. Para el que no tiene fe, ninguna explicación es suficiente. Y para el que tiene fe, ninguna es necesaria. Y entonces aquí está lo más hermoso de lo más hermoso de lo más hermoso de lo más hermoso. La muerte de la muerte. Cristo bajó para matar a la muerte. Nunca estuvo el sol tan dentro de la tierra como cuando Cristo fue sepultado y descendió a los infiernos. Es un himno de la liturgia de las horas, ¿eh? No crean que el profesor es poeta. Nunca la vida fue tan tapada por la muerte que cuando él voluntariamente decidió asumirla. Lo que la muerte no sabía era que él bajaba al dominio de ella, pero no bajo el dominio de ella. Él bajó al reino de la muerte para matar a la muerte, y ya la muerte no tiene poder ni sobre él, que nunca la tuvo, ni sobre los que esperaban en él, porque ya él rompió las puertas del infierno o de los infiernos y sacó a todos y cada uno de los que esperaban en él del dominio de la muerte. Entonces, con el descenso a los infiernos, se cumple plenamente el anuncio de la salvación, porque Cristo dijo que él tenía ovejas que no eran de ese rebaño, es decir, que no estaban vivas, a donde él tenía que ir a predicar. Tengo ovejas que no son de este redil. Y fue a esas ovejas, a ese redil, a anunciar la salvación, porque si él tenía que anunciar la salvación a todos los hombres y todos los que están allá abajo, a esos también fue. Y así entonces plenamente se cumplió el anuncio de la salvación y es una fase condensada en el tiempo, pero amplia en su significado. Ven acá, pero si él duró 3 años predicando con los 12, ¿por qué todo eso sucedió en 24 horas de la tierra? Porque esa realidad no está en el tiempo. Recuerden que para Dios un año, 1000 años, 5 días, un segundo, una vela nocturna. Entonces imagínense si pudiésemos que Cristo bajó y duró 3 años, entre comillas, recogiendo a los suyos, entre comillas. Y entonces cuando él sube, suben ellos. Lo interesante de esto es que uno cree que todo eso ocurrió el sábado. San Mateo dice que desde que Cristo muere, en el instante de su muerte, que se rasga el velo del templo en dos, muchos justos que habían muerto se vieron caminando en Jerusalén. O sea, que ese proceso de, entre comillas, 3 años de descenso a los infiernos fue así. Y entonces, buena pregunta. ¿Y para dónde cogió toda esa gente? Toda esa gente entonces pasó, el que tenía que purgar a la purga y el que iba a participar como alma del cielo, al alma del cielo. Por eso nosotros podemos hablar de un sanador. ¿Por qué estaban aquí en la tierra? Porque Cristo los sacó de los infiernos, pero fue su muerte que los sacó. Por eso la muerte, sepultura y descenso de los infiernos de Cristo son tres acontecimientos que van juntos. Es decir, Cristo muere, el Evangelio, la pasión, ¿verdad? San Juan, que todito nos ponemos de rodillas, dice el Evangelio en ese momento, nos ponemos de rodillas. Ahí mismo Cristo fue a los infiernos y los sacó. Ahí mismo. Él no tuvo que esperar que bajaran su cuerpo de la cruz, que lo pusieran en el sepulcro, porque en el sepulcro era que estaba el ascensor para él bajar a los. No, no. Desde que el alma se separa del cuerpo, el alma de Cristo con su divinidad va a los infiernos. Y ahí entonces dura el tiempo, entre comillas, ¿verdad? Rescatando a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Todos los justos del Antiguo Testamento. El Señor Jesús da una orejita. Él dice, Abraham murió deseando ver este día y no lo vio. Y ustedes lo ven y no me hacen caso. Y por eso es que le dicen, tú no tienes ni 50 años y dices que ya has visto a Abraham. Pero es que Cristo, siendo Dios, conocía que Abraham había muerto esperando en Cristo. Y por eso uno habla de San Adán, Santa Eva, San Noé, San Moisés, San Isaías, San Jeremías. Ustedes dirán, ¿qué? ¿Y esos santos dónde están? El calendario nuevo, después del Vaticano II, los sacó a todos. Pero, por ejemplo, ustedes conocen uno que no pudieron sacar porque es padre espiritual, fundador espiritual de una congregación muy importante del mundo, San Elías. A un carmelita tú le preguntas quién es San Elías, pero es un patriarca, es un profeta de la antigüedad, porque el calendario no pudo sacar eso, porque es padre espiritual. Y asimismo, los carmelitas, por lo menos lo de la antigua observancia con su escudo, ¿verdad? Que es el Monte Carmelo con una estrella y dos estrellas a los lados, San Elías y San Eliseo y la Virgen María. Eso dicen los carmelitas. Entonces hay un San Eliseo. Todos estos murieron con la esperanza de un redentor. A eso fue el Señor Jesucristo a buscar. Por eso, nadie que ha confiado en el Señor se ha visto nunca desamparado de él. La palabra de Dios dice, yo nunca he visto un justo desamparado. Pero no es un justo alguien bueno, es un santo. Nunca he visto un santo desamparado. Y así entonces, todos los que se salvan, todos, se hacen partícipes de la redención. El Señor Jesucristo entonces bajó a la profundidad de la muerte porque los muertos tenían que oír la voz del Hijo de Dios y aquellos que le oyeren revivirán. Lo había dicho Cristo. Por eso es que en la Noche Santa uno tiene que volver a escuchar todas las lecturas. Por eso es que los discípulos de Emaús leían y no entendían. Y había que explicárselo. El texto de Emaús dice, fue estos días, fue antes de ayer, ayer, fue ayer, que dice, y él les explicó todo lo de la escritura que hacía referencia a él. Entonces, Si así es, miren eso, yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí se me olvida que esa cita bíblica existe. Juan 5:25, o sea, de un evangelio, ni siquiera es una carta que yo nunca me he leído, Filemón. No, no, de un evangelio que el Señor Jesús dice que los muertos han de oír la voz del Hijo de Dios y aquellos que la oyeren revivirán. Está ahí. O sea que él iba a descender a los infiernos. Está ahí. En el capítulo 5, Juan tiene 19. Y ya en el capítulo 5 dice eso. Y el Señor entonces de la vida participó de la muerte a fin de que, y esto lo dice Hebreos 2 del 14-15, por medio de la muerte destruyese a aquel que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librase a todos los que por temor de la muerte durante toda su vida estaban sujetos a servidumbre. Y por eso dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 1, cuando dice que el Señor, dile a la iglesia tal, el que tiene las llaves de la vida y de la muerte, te manda a decir, ¿por qué? Porque desde que él le ganó al rey de los muertos, se quedó con el reino de los muertos. Y el Señor no es un Dios solo de vivos, sino también del reino de los muertos. Porque en él están todos vivos, porque ya no hay nadie muerto. Ya todos están en Cristo, definitivamente, y para siempre. Y colorín colorado, este cuento se acaba. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Primero aquí, sí. El micrófono, por favor, para que quede grabado. Eso.
Usted dijo que Cristo dio muerte a la muerte, algo así.
Sí, él mató a la muerte.
Exacto. ¿Qué es la muerte entonces?
¿Qué es la muerte? La muerte no es un estado. Yo decía que es un reinado. ¿Cómo llega la muerte a la existencia del ser humano? Por el pecado. Y la Sagrada Escritura define la muerte como la paga del pecado. Por lo tanto, la muerte es personificada, que es de las cosas que nosotros tenemos que aprender a meter en nuestra cabeza. Si yo digo, ¿cuál es la personificación de la vida? Cristo, el Espíritu Santo, esa es la vida. Ahora tiene que haber una personificación de la muerte, el diablo. Entonces, la muerte, por definición bíblica, es cuando tú voluntariamente te asocias al diablo y sus planes y por lo tanto vives sometido al diablo. Esa es la muerte. Y por eso es que cuando esa muerte ocurre, para siempre se llama la muerte eterna, donde será el llanto y el rechinar de dientes, etc. Es muerte. Y la resurrección del cuerpo, para los que van a morir para siempre, no va a ser igual que la resurrección del cuerpo de los que van a vivir. Uno habla de la resurrección, lo veremos la semana que viene, si Dios quiere. Uno habla de la resurrección, pero resurrección no es revivificación, no es volver la vida biológica. Porque si es revivir, tú volverías a morir, como le pasó a San Lázaro. Y si fuera revivir, tú no pudieras atravesar habitaciones, como hace el Señor Jesús, y comer pescado, porque un fantasma no come pescado. Entonces no es solo apariencia. Ese cuerpo resucitado de Cristo es un cuerpo glorioso. Pero todos los resucitados no van a ser gloriosos. ¿Por qué va a haber resucitados que van a resucitar para morir? Entonces ese cuerpo del resucitado para la muerte eterna tendrá otro aspecto, otra apariencia. Si el Señor es conocido por ser bello, si el Señor es conocido por tener una vestimenta resplandeciente, el que resucita para la muerte va a ser lo opuesto a eso. Y veremos, debe ser horroroso eso, veremos al final de los tiempos cosas horribles. Es como que los pecados vengan a adornarte, si se pudiera decir, lo externo, cuerpo y alma. Y todo el mundo lo pueda ver. Desfigurado, totalmente maltratado, voluntariamente. Entonces la muerte es eso. La muerte es uno voluntariamente someterse al reinado del demonio. Y por eso estamos muriendo cada vez que pecamos. Por eso ese pecado se llama el pecado que he cometido con conciencia, con voluntad y de materia grave, pecado mortal. Mortal. Sí, Salvatore. La primera pregunta es, entonces, ¿moremos porque pecamos? Sí.
Morimos porque pecamos, sí.
Estamos dando, haciendo la voluntad del demonio, de Satanás.
Sí.
O sea, si no pecamos, vamos a la santidad, ahí no morimos.
Exacto. Por eso, un paréntesis, hay santos cuyos cuerpos no se corrompen.
Ahí está.
Los santos incorruptos son exclusivos de la Iglesia Católica. No hay santos incorruptos entre ortodoxos, luteranos, episcopales, es de la Iglesia.
La otra es de lo infierno. A ver si entendimos bien. Bueno, si entendí bien. Los infiernos, podemos decir como el Titanic. Había una tercera clase donde la gente pasaba calor, comía mal. En una primera clase donde estaban lo justo, que era separada de la tercera, es decir, algo así, ¿no? Que era como una separación.
Sí.
Que se estaban todos juntos, entonces no tuviera sentido, o sea,
Exacto.
que lo justo estaban, digamos, estaban separados y más cómodos de que los
Exacto.
que estaban ahí. Entonces, al momento que Jesucristo lo salva, o sea, lo justo que lo lleva al purgatorio, ahí se eliminan los infiernos, pero ahí se pone que le queda el infierno, para que el que son los malos y el que son los pecadores van a quedar ya en el infierno. Me
Exacto.
cae en estos momentos, se quitó los infiernos, pero sí, podemos decir que ya pusimos el purgatorio, que no estaba, el infierno en estos momentos, también la resurrección de Cristo, se instauró estas dos cosas, el purgatorio, el infierno.
Pero eso es un lenguaje que nos ayudaría a entender, porque es decir, ahora se pone el purgatorio, es no entender el tiempo de Dios, sino asumirlo en el tiempo nuestro, pero es que el lenguaje no nos ayuda. O sea, si uno pudiera decir, así como el cielo ha estado siempre, así el purgatorio, así el infierno, pero purgatorio e infierno no se le estaba dando uso, por decirlo de alguna manera. Pero eso no lo vamos a entender ahora. Pero sí, más o menos, sí. Es así. Bien, ¿alguna otra duda, aclaración? Mr. Oliver.
El ladrón que murió al lado de Jesús, que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se supone que Jesús bajó, enseguida murió, bajó al infierno y en ese mismo día abrió el paraíso.
Lo que
O
pasa es que el
sea,
paraíso es otra cosa. El paraíso no volverá a existir como nosotros lo conocemos. El Edén no volverá a existir porque ya Dios ha creado un nuevo Edén. El huerto de donde él murió era un jardín. Entonces nuestro jardín es donde Cristo muere. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor al ladrón arrepentido o al buen ladrón, verdad? San Dimas le llama la tradición. Está diciendo que porque te has arrepentido y estás creyendo en mí, ya estás participando de la buena nueva del paraíso, o sea, de lo que Adán estaba participando. Entonces, cuando yo muera y resucite, tú te irás conmigo. Y eso es lo que cuenta la tradición. Por eso las iglesias orientales, las ortodoxas, la cruz tiene abajo otro travesaño, pero inclinado. Y la inclinación es hacia arriba el lado derecho y hacia abajo el lado izquierdo. Porque del lado izquierdo estaba Gestas, el mal ladrón, y del lado derecho Dimas, queriendo decir entonces que uno se fue para arriba y otro se fue para abajo. Pero no estaba hablando, te aseguro que estás conmigo en el cielo. ¿Por qué? Porque a San Dimas le faltaba el bautismo, que lo iba a recibir cuando muriera. Él no murió. Cuando Cristo murió, San Dimas estaba vivo todavía. Tuvo que fracturarle las piernas. Pero ya el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, queriendo decir, ya estás participando del reino por haberte arrepentido. Es otra cosa. Sí. Bien, pues yo creo que hay que revisar aquí a ver si hay alguna pregunta, alguna duda. Y si no, entonces pues terminamos por hoy. A ver si en el Zoom tenemos algún tipo de pregunta o duda. Sí. A ver. Rafael y Virginia tienen la mano levantada. A ver, buenas noches, hermanos.
Muy
Buenas
buenas
noches.
Ah, resulta que que precisamente tuvimos hoy la lectura de que Jesús se le apareció y dijo que lo tocaran para que vieran que tenía hueso y carne y que le dieran de comer, pidió de comer. Entonces yo mientras meditaba me decía, pero si él está resucitado y eso es lo que va a ocurrir con nosotros, entonces nosotros vamos a necesitar comida. ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a labrar si eso fue por el castigo del pecado? ¿Quién va a
Oh,
hacer? Entonces, cuando vine aquí, se me ocurrió por primera vez buscar en el libro de los comentarios de San Jerónimo.
ajá.
Y casualmente, te voy a leer lo que encontré. Dice: The glorified body of Jesus, el cuerpo glorificado de Jesús, was no longer in need of food, no necesitaba comer, but was still able, todavía podía hacerlo, and willing, y quería hacerlo, quiso hacerlo, ¿no? To
Sí.
partake of it for the sake of the brethren, o sea, para participar como de comer con ellos, con los
De los
hermanos.
hermanos.
Sí.
Pero no estaba
Entonces,
comiendo.
prácticamente como que me dio la respuesta. Yo dije, oh, voy a
Sí.
preguntar eso hoy.
Sí, es
Pero se me ocurrió
impresionante.
buscar en el libro y lo encontré ahí y
Y
en
te
realidad.
respondió alguien mejor que yo, San Jerónimo.
Sí. Entonces, otra cosa que durante el triduo pascual se me ocurrió
Sí.
una pregunta que no sé si tiene que ver con eso, pero dije que te la iba a preguntar. Tú
A ver.
dijiste que los monumentos, los siete monumentos se visitaban en honor a los siete sitios de Anasa, Caifás, a
Ajá.
Pilato y volver, ¿verdad? Entonces yo asocié cuando el oficio de tinieblas son siete lecturas, o sea, hay siete lecturas en muchas de las celebraciones.
Sí.
Entonces yo dije, oh, ¿será por eso que está relacionado lo del número siete? No sé. No sé.
No, lo impresionante es Dios quien ha hecho eso. La iglesia sí puede ponerse a decir, ah, vamos a poner siete porque siete fueron, pero siete ha creado Dios los días de la semana. Igual siete los colores, etcétera. Dios es quien hizo, porque no fue planificado lo de Anás, Caifás, etcétera, y fue siete. O sea, se cumplió el sufrimiento perfectamente. Eso es lo que a mí me impresiona y me deja a veces sin palabras en mi oración, porque yo digo, oh, wow, o sea, cuando uno se pone a ver el plan de Dios, nada fue casual, nada fue casualidad,
Sí.
todo fue planificado. Y sí, por eso mismo es que se hacen los siete rezos, o sea, los nocturnos en el oficio de tinieblas. Y actualmente, por ejemplo, cuando uno ve la liturgia de las horas mayores y las horas menores, siguen siendo 7 horas. Y uno se
Sí.
pone a calcular y hay tantas cosas de siete que uno termina cayendo de rodillas delante del Señor por eso. Y con respecto de lo primero, es impresionante, ¿verdad? Que Cristo no haya necesitado comer, pero quiso comer. Sin embargo, Dios crea el cuerpo humano con esófago, estómago, intestino. Cuando resucitemos, resucitaremos con esófago, estómago, intestino. No habrá necesidad de comer, pero podremos comer. Ya Dios sabrá en qué usaremos esas cosas, pero es, o sea, él se quedó como pan, él se quedó como alimento. Entonces, el pan de los ángeles se hizo pan de los hombres, pero cuando vayamos allá arriba, Dios mismo será nuestro pan. No sabemos cómo, pero seguiremos teniendo los mismos órganos y aparatos. Ya Dios nos explicará eso. Pero a mí no deja de asombrarme como médico que el cuerpo humano fue hecho bien, muy bueno. Ahora es verdad esclavo del pecado, pero cuando resucitemos, esto funcionará perfectamente y no nos inflamaremos lo que nos inflamamos de aquí y no nos dará alergia ni nada de eso. Hay que cuidarlo, eso sí, hay que cuidarlo.
Bueno, pensé
Sí.
mucho en ti ayer porque fuimos invitados a visitar el seminario mayor de aquí con los niños de homeschooling, con los niños que estudian en su casa. Entonces, es una maravilla realmente. Eso es casi una ciudad. Son más de 100 hectáreas que,
Wow.
y sí, y es solamente para, yo pensé en ti porque es solo para personas que ya tienen una carrera.
Oh.
Ahí es todo el que está ahí, son personas que quieren ser sacerdote después de tener otra carrera o que siendo sacerdote quieren, no sé, estudiar alguna, algo, no,
Mándame,
alguna
la
especialidad.
dirección.
Sí, y salen de ahí también hablando español. El profesor que nos guió, aunque tenía perfecto español, perfecto inglés, y por supuesto habló en inglés, todo el mundo hablaba inglés ahí, pero él es español y él es profesor de español.
Chulo.
Y sí, y dice que un profesor es un obispo de Nicaragua y que no puede entrar para allá. Y se refugió aquí y está ahí dando clases, está siendo
Wow,
profesores y vive
qué
ahí.
dichoso.
Y otra
Bueno,
cosa
ya.
es que preguntamos por el financiamiento y dice que el 50% lo cubre la diócesis que te
Sí.
manda y el otro 50% ellos lo colectan, lo consiguen como pidiendo y haciendo actividades, no sé, lo consiguen.
Hoy no duermo hoy, Virginia, gracias.
Sí, y son 54.000 por año escolar, por año, tú
Excelente.
sabes. Sí, por
Sí,
año.
académico.
Sí, académico.
Excelente. Pues gracias, gracias. Después entonces nos hablamos en privado de eso.
Sí, sí,
Tengo una
sí.
pregunta. Una última por el chat. Dice, si morimos por el pecado, ¿la mayoría de personas que se enferman es por los pecados cometidos?
No. La mayoría de las personas que enferma por el pecado, pero no por el pecado cometido. Hay personas que sí mueren por el pecado que esa persona cometió. Hay enfermedades que son por el pecado que tú cometiste. Obviamente, si tú cometes el pecado de la fornicación o de la homosexualidad, que te venga una infección de transmisión sexual, es lógico, ¿verdad? Entonces, pero las enfermedades no son fruto del pecado cometido, sino del pecado. Cuando hablábamos de la creación del hombre, no sé si recuerdan que una de las características primeras de los dones preternaturales era la impasibilidad, que el hombre no sufría. A eso volveremos. El sufrimiento de este mundo es fruto del pecado. No solo las guerras, sino que hay enfermedades que nadie la buscó, porque no es que la produjo el mosquito, sino que se nació con ella. Esa imperfección en el ser humano es fruto del pecado. Entonces Dios viene a restaurar todo y ya allá arriba no habrá angustia, ni enfermedad, ni tristeza, ni dolor, sino que todos estaremos felices de junto a Dios. Así que a prepararse para eso. Bien, pues vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche. Gracias por su atención y su paciencia. Si Dios quiere, entonces la semana que viene es nuestra última clase de esta primera parte. Terminaremos ya con el tema de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en la siguiente parte hablaremos del Espíritu Santo, de la iglesia, el perdón de los pecados, etcétera, que también es sumamente impresionante. Así que prepararse. Si quieren, la semana que viene los presentes podemos irnos a comer una pizza si terminamos temprano, porque hay una pizzería cerca. Si quieren. Los de Zoom, lo siento. Vamos a ponernos de pie para terminar entonces. ¿Sí? Una foto la semana que viene. Ah, sí, la foto de la semana que viene para las redes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, qué bueno eres, que te hiciste como nosotros y bajaste a rescatarnos. Ven y desciende a nuestras vidas para que nosotros podamos renunciar a todas nuestras culpas y con nuestra esperanza irnos contigo al cielo. Ven, Señor, que deseemos morir a la muerte y que anhelemos vivir la vida que eres tú. Hermosísima Señora, Madre de la vida nuestra, Madre intercesora nuestra, Madre de la misericordia, que tus oraciones siempre sean en nuestro favor, porque jamás se ha oído decir que alguno que haya acudido a tu protección implorando tu auxilio se haya visto desamparado de ti. Por eso, Madre, a ti acudimos confiados para que tu oración sea siempre en favor nuestro, de nuestra conversión y de nuestra salvación. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bye,
Amén.
mis queridos.